Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios.
Padre Celestial, queremos pedirte que envíes a nuestros corazones el Espíritu Santo prometido. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te clamamos, Papá Dios, pidiendo que venga ese Espíritu de sabiduría que dirija nuestros pensamientos y nuestras acciones. Que venga el fuego del amor divino, que venga el fuego del Espíritu, para que nuestros sentimientos y afectos puedan asemejarse a los de Cristo. Que venga el Espíritu Santo para cumplir en nosotros la promesa que hizo el Señor Jesús cuando dijo que el Espíritu nos iba a recordar la palabra y nos iba a conducir a la verdad completa. Ven, Espíritu Santo de Dios, así como nos une esta tecnología, que seas tú y primero tú quien una, quien enlace en un solo amor nuestros corazones. En este momento te suplicamos, llenos de gozo y llenos de esperanza, te suplicamos por Venezuela, esa comunidad que tú has elegido como morada tuya. Te entregamos a Santus, Nuestra Señora de Fátima, en Tinaquillo. Te damos gracias por los hermanos que están conectados en ese lugar, no solo a través de la imagen y del audio, sino en primer lugar a través de la fe, la esperanza y la oración. Queremos entregarte, Señor, a Santus, Santa Teresita, en Bogotá. Gracias por su perseverancia. Gracias por ese amor a la divina palabra. Gracias por ese sentido de pertenencia a la Iglesia que les has regalado. Bendito seas, Espíritu Santo de Dios. Quiero darte gracias, Señor, en este momento y pedir tu bendición especial para Santos Juan Pablo II en la ciudad de Cali. Gracias por María Inés. Gracias por ese equipo maravilloso de amistad y de perseverancia que tú has concedido a la ciudad de Cali. Gracias porque cada paso ha costado y solo lo que cuesta se aprecia. Bendito sea, Señor. Quiero darte gracias también en este momento por esta comunidad de Miami. Gracias por Santus, Nuestra Señora de Guadalupe. Gracias, Señor, porque tú has llamado a quien has querido y porque has regalado lazos de alegría, de amistad, de afecto en estos hermanos. Bendito seas. Gracias, Dios mío. Gracias por María Margarita y gracias por esa comunidad que de alguna manera es raíz y referencia para todos nosotros. Gracias para Santus en Ibagué, por Santus San Pío de Pietrelcina. Gracias porque a través del testimonio y la generosidad de María Margarita, tú nos has llamado para descubrir las riquezas del misterio de la cruz de Cristo. Bendito seas, Señor, por este momento que compartimos. No son muchas las ocasiones en que podemos así sentirnos tan unidos a través de tantos kilómetros. Yo quiero invitar a todos a que por un momento cerremos nuestros ojos y a que descubramos lo que significa estar cubriendo con una red de amor el mapa del mundo. Descubramos lo que eso significa. Es muy poco lo que tenemos, por supuesto. Es poco, pero sí significa. Cali, Ibagué, Bogotá, Tinaquillo, Miami. Sí significa. Miremos por un momento esos puntos en el mapa. Miremos también a nuestros hermanos allá en la Ciudad de México, Santo Santo Domingo. Miremos ese mapa y reconozcamos que es el Señor el que nos está uniendo. Y con ese espíritu y con esa convicción, imploremos bendición para cada una de las comunidades. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a que se sienten. Según lo prometido, vamos a compartir una reflexión para este día de encuentro, día también de formación para nosotros. Lo que vamos a comentar tiene que ver con espíritu de comunidad y espíritu de iglesia. Y yo creo que la mejor manera de comenzar es la siguiente. Hagámonos esta pregunta: ¿qué es lo que muchas personas suelen buscar cuando se acercan a un grupo en la parroquia, cuando se acercan a un grupo de la iglesia? Y lo que encontramos es que casi siempre son necesidades personales. Me llamaba la atención el testimonio que nos daba Gaby el día de ayer, como ella decía que ha tenido un proceso, ha tenido un camino que ha recorrido, y ella decía: al principio mis intenciones eran únicamente las de mi familia, las de mi vida, las de mi círculo, mi pequeño círculo. Podemos decir que es normal empezar la vida así. Lo mismo sucede con el niño. Los niños, preciosos y simpáticos como son, pues también tenemos que admitir que son seres terriblemente egoístas. Nosotros los amamos y sabemos que ellos crecerán y llegarán a ser distintos. Pero si miramos la manera como piensa un niño es un ser bastante egoísta. Al niño lo que le interesa es cómo estoy, estoy cómodo, estoy bien alimentado, no me duele nada, estoy divertido. Es decir, el mundo del niño empieza siendo un mundo completamente centrado en sí mismo. Así empieza el niño. Y es normal que sea así, es normal. Pero luego el niño va creciendo y descubre que hay un tú. No solo tiene el yo, sino que descubre también el tú. Y es un momento emocionante, lo saben mucho mejor ustedes que son papás, que son mamás. Ese momento feliz en el que el niño empieza ya a pronunciar papá, mamá. El niño está descubriendo un tú. Pero su primer descubrimiento de ese tú es un descubrimiento todavía egoísta, porque para él, ¿quién es la mamá? Es la persona que lo alimenta, es la persona que lo cuida, es la persona que le da abrazo y calor. Es decir, todavía mira al tú, pero únicamente desde el lente del yo. Todavía sigue pensando básicamente en sí mismo. ¿Cuáles son los momentos en los que las personas empiezan realmente a cambiar su perspectiva? Usualmente cuando empiezan a tener amigos o cuando descubren que también sus hermanos existen y que ellos los aman y que los quieren. Entonces, algo que le pasa a mi amigo ya me empieza a importar a mí. Ahí ya cambian las cosas. Mucho más si los papás o los profesores le hacen el ejercicio al niño de decirle: pero espérate, ¿tú cómo te sentirías si te pasara eso a ti? Esa cualidad, la cualidad de sentir sobre sí mismo el dolor o el problema que otro tiene, eso es lo que se suele llamar en psicología, lo que se suele llamar empatía. La empatía es la capacidad de poner sobre mí lo que otra persona está viviendo. Eso llamamos empatía. Y puede parecer una cosa muy obvia, una cosa muy natural, que se da siempre, pero no es cierto. Resulta que mirando programas de investigación científica, tenemos el caso de personas que sufren de una falta de empatía. ¿Sabe qué nombre tienen esas personas? Psicópatas. El psicópata es la persona que es incapaz de sentir lo que otro está viviendo. No lo vive. Por eso el psicópata tortura, por ejemplo, y lo único que le interesa es lograr su objetivo de poder, de ganancia o de placer. Pero estás destrozando a esa persona no logra sentir lo que la otra persona está viviendo. Por supuesto, ninguno de nosotros consideraría como un modelo de humanidad a un psicópata. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que nos humanizamos, llegamos a ser seres humanos en la medida en que somos capaces de salir de nosotros mismos, en la medida en que somos capaces de entrar en otra vida, cargar con otro dolor, plantearnos el problema de otro. Eso nos hace seres humanos. Y en la medida en que nosotros asumimos esas dificultades, problemas, perspectivas de otras personas, en esa medida llegamos a ser seres humanos. Si una persona, por ejemplo, llega a los 18 años de edad y lo único que le interesa es ¿dónde está mi comida? ¿Dónde está mi descanso? ¿Dónde están mis cosas? ¿Cuáles son mis objetivos? Y no puede salir de ahí. Es decir, si sigue con el nivel de un niño de 2 o de 3 años, decimos algo falló en la educación de esta persona. Esta persona no ha madurado. Así no es. Esta persona se estancó en su proceso. Entonces, aquí tenemos la primera afirmación importante de este día. Esa primera afirmación es: nos humanizamos en la medida en que somos capaces de sentir la necesidad de otro. Es más humano el que logra percibir el dolor del otro, el problema del otro, la búsqueda del otro. Eso es ser humano. Incluso sin ninguna referencia a la religión, lo dicen algunos grandes investigadores. Dice, por ejemplo, este gran investigador francés que marcó todo un cambio en la psicología del crecimiento, Jean Piaget. Él dice que cuando llega la edad de las llamadas operaciones formales, la persona es capaz de entender su punto de vista, el punto de vista de otra persona y cómo vería un tercero las dos opiniones. Cuando una persona llega a esa capacidad, se dice que es adulta, desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista emocional. Entonces, llegamos a ser verdaderamente seres humanos en la medida en que somos capaces de asumir la realidad, el problema, la necesidad de otro. Esa es la primera frase. Sigamos avanzando. Segunda frase. Segundo elemento para tener en cuenta. Hagámonos esta pregunta. Frente a ese modelo de humanidad, ¿quién es Jesucristo? Si eso es ser verdaderamente humano, ¿qué clase de persona es Jesucristo? Vamos a los evangelios y encontramos que no hay nadie tan exquisitamente, tan perfectamente, tan maravillosamente humano como Jesús. Porque Él es el que se conmueve, lo dicen varias veces los textos del evangelio. Se conmueven mis entrañas, dice Jesús. Se me mueven las entrañas. Jesús es aquel que tiene entrañas. Y esto es muy interesante porque, sin quitar nada del hecho de que Jesús es el divino maestro, y un maestro enseña, y un maestro sabe, y un maestro es inteligente, y un maestro tiene ideas, sin quitar el aspecto de la inteligencia, lo que destacan los evangelios es que Jesús es el que es capaz de sentir, y es capaz de sentir en las entrañas, es capaz de sentir como propio. Eso de sentir en las entrañas es un nivel muy profundo, porque cada uno de nosotros tiene distintos lugares de sensibilidad. En esto hay teorías, incluso teorías que tienen los orientales sobre estos temas. Ellos dicen que hay cosas que uno las siente prácticamente en la cabeza, hay cosas que uno las siente en el pecho y hay cosas que uno las siente en el vientre. Y a medida que las cosas son más profundas, se van sintiendo en distintos lugares. Por ejemplo, si a mí me dicen que hubo una nevada terrible y que esa nevada en la ciudad de Helsinki derribó la casa de un hombre que había luchado por su hogar durante 30 años, se le ha caído la casa, pues a mí eso me parece muy triste. A mí eso no me va a producir alegría. Para mí es una noticia lamentable. Pero lo más probable es que eso no traiga sobre mí mucho más que una comprensión de cómo se debe sentir. Es decir, en mi cabeza entiendo, esta persona tiene que sentirse muy mal. Pero es casi más un razonamiento que hago. Tiene que estarse sintiendo muy mal. Muy mal tiene que estarse sintiendo. Es casi más una idea que tengo en la cabeza. Pero ahora supongamos que esa persona está más cerca de mí. Supongamos que eso no le pasó a un finlandés que está a no sé cuántos miles de kilómetros y del cual yo nunca había oído. Supongamos que eso le pasó a mi papá. Supongamos que le pasó a un hermano mío. Y yo lo he visto sufrir durante todos esos años. Entonces ya no solo tengo que hacer el razonamiento de me parece que debe estar sufriendo mucho, sino que ya siento algo aquí. Ya me da pesar, ya me parece triste, pero ya no es la tristeza simplemente de me imagino que debe estar mal, sino que ya siento, ya no es una suposición, es un sentimiento. Pero normalmente, cuando las personas no han sido dañadas en su integridad física, lo que nosotros sentimos, y si lo sentimos, lo sentimos, vamos a decir, a nivel del pecho. Es un sentimiento, aquí es un dolor, es un pesar. Ya no es una imaginación, ya es algo que está físicamente en mí. Lamentablemente la vida tiene cosas mucho más duras que esas. Cuando la persona ha sido dañada en su integridad física, moral, espiritual, afectiva, entonces ahí es donde se tocan las entrañas. No es lo mismo que yo sepa, por ejemplo, y Dios nos libre, que yo sepa, por ejemplo, que un hermano mío tuvo un accidente y el carro que había comprado con tanto esfuerzo se le dañó, eso me produce pesar. Pero, ¿qué tal que la noticia fuera, resulta que como fruto del accidente va a quedar paralítico? Es otro nivel de dolor. Ya no es solo que me siento pesar, sino que ante lo irreparable, ante un daño tan grande, ante una profanación, como por ejemplo el caso de una violación, lo que se siente es muy distinto. Es como la diferencia que hay entre la persona a la que le hacen un robo muy grande y la persona a la que secuestran. Cuando se meten con la persona misma, con su libertad, con su cuerpo, con su dignidad, con su intimidad, lo que se siente es más profundo. Eso que se siente de una manera más profunda, eso es lo que la Biblia llama las entrañas. Y Jesús siente nuestro dolor ahí, en las entrañas. Nosotros somos entrañables para Cristo. ¿Por qué Cristo nos ama de esa manera tan fantástica, esa manera colosal, esa manera sin parangón, sin paralelo? ¿Por qué Cristo nos ama de esa manera? Porque resulta que el amor de Cristo está fundado en su misma raíz, está fundado en un dato que nos da la misma palabra de Dios, que nos da la Biblia. Resulta que cada uno de nosotros es una obra preciosa, irreparable, irrepetible de Dios. Somos imagen suya. Entonces, así como yo no puedo ver que una persona se burle de un cuadro de mi mamá sin que me ofenda gravísimamente a mí, eso es lo que Cristo siente cuando ve al ser humano sumergido en la enfermedad, en la confusión, en el pecado. Nosotros, cada uno de nosotros, ante los ojos limpísimos de Jesucristo, cada uno de nosotros es un espejo lindísimo que refleja la gloria del Padre. Pero llega la enfermedad, llega la ignorancia, llega el pecado y destruye esa obra preciosísima, destruye esa imagen que nosotros somos de Dios. Entonces, en realidad, lo maravilloso del corazón de Jesucristo es que en el corazón de Jesús se une de un modo perfecto y completo se une el amor a Dios y el amor al hombre, el amor a Dios y el amor al prójimo. Dicho de otra manera, Cristo nos ama con esa intensidad porque nos ama con el mismo amor con el que ama a su Padre Dios. Porque nosotros somos imagen y obra de Dios. Y lo que Cristo ve cuando nosotros estamos sumergidos en nuestras miserias, especialmente en la miseria del pecado, lo que Cristo ve es cómo se despedaza, cómo se destruye esa imagen lindísima. Y eso le duele, y no le duele únicamente como una suposición en la cabeza, no le duele como un sentimiento en el sentido de eso se puede reparar después, le duele como duelen las entrañas, le duele como duele una violación, como duele un secuestro, como duele una profanación, así le duele a Jesucristo. Llevamos dos elementos. Primer elemento, hemos dicho, somos más humanos cuando somos más sensibles. Eso fue lo primero que dijimos. Segundo, Cristo es verdadero modelo de humanidad. El verdadero modelo de humanidad. ¿Y por qué es modelo de humanidad? Porque nadie tiene la sensibilidad de Jesucristo. Es muy interesante, en este sentido, para cerrar este segundo punto, es muy interesante lo que nos muestra la carta a los Filipenses, allá en el capítulo segundo. ¿Cuál es la recomendación que le da San Pablo a esta comunidad? Se llamaban los Filipenses porque vivían en la ciudad de Filipos. Ciudad de Filipos. ¿Y cuál es la recomendación que les da San Pablo a los Filipenses? Obsérvese una cosa. Los Filipenses eran la comunidad más cercana al corazón de Pablo. Los Filipenses eran no solamente discípulos suyos, sino que eran sus amigos entrañables. Esos eran los Filipenses para Pablo. Y él lo manifiesta varias veces. A esa comunidad que él quería tanto, ¿cuál es el gran consejo que les da? Pues imagínense que el gran consejo no es: tengan ustedes las mismas ideas geniales que tuvo Jesús. Lo que les dice, capítulo segundo, usted lo puede verificar ahí en la Biblia. Capítulo segundo de la carta a los Filipenses, lo que les dice San Pablo es: tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo. El camino para asemejarse a Cristo no es, en primer lugar, tener fantásticas ideas, sino tener profundos afectos a la manera de Jesús. Nada nos hace tan semejantes a Jesucristo como sufrir cuando Él sufre, alegrarse cuando Él se alegra, alabar como Él alaba, servir como Él sirve. Eso es lo que nos hace más semejantes a Jesucristo. Entonces pasemos al tercer punto. ¿Qué sucede cuando nosotros descubrimos, cuando de verdad descubrimos lo que significa este amor de Cristo? Cuando ese amor nos conquista, ¿qué sucede en nosotros? Pues si lo miramos bien, ese amor entrañable de Cristo significa una cosa: le abro espacio a mi hermano en mi vida. Eso es amar. Esa es la compasión. Por ejemplo, me contaba una mamá joven, y aquí hay varias mamás de distintas edades, no vamos a preguntar. Me contaba una mamá cómo la primera sensación que ella tuvo cuando nació su primer hijo, que resultó ser una niña, cuando nació la primogénita, ella era una persona muy activa en la iglesia. Era una persona que cantaba en coros, que dirigía ministerios de música, que hacía misiones. Pero ojo con esto, ella era una persona dueña de su tiempo. Como ya era crecidita, como ya ella era adulta, pues ya el papá y la mamá quedaban allá aparte, y yo, que soy grande, yo organizo mi tiempo. Esa era la actitud de esta chica. Tenía sus 20 y tantos años. Y ella organizaba su tiempo cuando estaba de soltera. Incluso cuando estaba de novia y ya pensando en casarse, ella seguía haciendo su evangelización, daba vueltas, hacía cosas, muchas cosas hacía ella, y siempre dueña de su tiempo. Porque cuando el novio le iba a decir, ¿te parece si hacemos esto?, el novio tenía que contar con el tiempo de ella. Es decir, era algo negociado. Pero resulta que un bebé no llega a negociar nada. El bebé tiene un arma secreta que se llama grito. El bebé no llega a negociar. Mamá, ¿te parece bien si por ahí a eso de las 2 de la tarde orino? El niño no llega a negociar nada. El niño llega a imponerse. Y esa imposición del horario del niño es una de las cosas duras para ambos, papá y mamá, pero por supuesto más para la mamá. Porque el niño no llega a negociar. Estoy mal, me siento mal, y con ese me siento mal levanta la casa a gritos, porque me siento mal. Y esa es la única arma que le ha dado la naturaleza, entonces tiene que utilizarla. Porque qué tal que el niño se quedara así como esperando a que tuvieran tiempo para él, pues se muere. O sea que el niño tiene que utilizar su arma, y su arma es gritar. Lo que quiero destacar es esto: que el niño se abre paso en el horario de la mamá. El niño se abre paso quitándole tiempo a la mamá. Si la mamá, como es el caso más frecuente, bendito sea Dios, está llena de amor por ese hijo, ¿qué es lo que hace la mamá? Abre espacio en su horario. Entonces yo usualmente a las 2:30 de la mañana dormía. Pero si a las 2:30 de la mañana me necesita mi bebé, pues sale el sueño y entra el bebé. Es decir, tengo que abrirle espacio al bebé. Entonces así llegamos a la tercera frase de hoy, que es muy sencilla. Esta predicación, por favor, no piensen ustedes que es gran elaboración teórica. Todo esto es muy sencillo. ¿Qué es amar? Abrir espacio. Abrir espacio. ¿Qué es amar a una persona? Es abrirle espacio. ¿Abrirle espacio en qué? En mi horario para escucharla. Abrirle espacio a veces en mi presupuesto. Tengo que meterme la mano al bolsillo, tengo que sacar un dinero. Hay veces en que amar significa eso. Tengo que sacar un dinero. Entonces, en mi presupuesto saco un dinero. Si no, pregúntale a los papás. Yo, por ejemplo, quisiera preguntarle un día a Ricardo si le ha cambiado mucho el presupuesto con 4 hijos. Yo creo que sí. Yo pienso que una parte importante del presupuesto se va en los 4 hijos. Es decir, amar es abrir espacio. Abrir espacio en mi agenda. Abrir espacio en mi presupuesto. Abrir espacio en mis pensamientos, en mis recuerdos. Yo creo que en todos nuestros países, una frase que se utiliza mucho es aquello de ¿sí me has pensado? Por lo menos en Colombia se dice mucho. ¿Me has pensado? ¿Eso qué quiere decir? ¿Has sacado de tu tiempo para acordarte de mí? Y eso le interesa a toda persona que quiere saber si la aman o si no la aman. Si tú no tienes nunca tiempo para acordarte de mí, si tú nunca me piensas, no vengas a decir que me quieres mucho. Tiene que ser que tú me gastes de tu tiempo, que tú pienses en mí. Tiene que ser. Entonces ya vamos juntando las piezas de este rompecabezas. Primero, a medida que vamos amando, nos vamos humanizando. Segundo, nadie es modelo de humanidad como lo es Jesucristo, porque Jesús ama entrañablemente, en razón de que somos imagen y semejanza de Papá Dios. Tercero, por ejemplo, ahí mire, no negocia. Eso es ya, y tiene que ser ya, y a mí me ponen cuidado ya. Tercero, amar es abrir espacio. Tengo que abrir espacio. Cuarto punto. Entonces, ¿qué sucede? A medida que yo me acerco a la fuente del amor que es Jesucristo, El mismo Jesús lo responde: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Qué más dice? Como yo os he amado. Entonces, la cuarta afirmación es muy sencilla: no me puedo acercar a Jesús sin volverme Jesús. No me puedo acercar a Jesús sin volverme Jesús. Y hay tantas comparaciones hermosas que nos han dado los grandes predicadores y doctores de la iglesia. Por ejemplo, lo que se acerca al sol se quema, se derrite, se evapora, desaparece, se vuelve fuego. No puedes viajar al sol sin volverte fuego. No puedes viajar a Cristo sin volverte Cristo. Entonces tengamos claro que la vida cristiana es un viaje que nos convierte inevitablemente en la meta. No se puede acercar uno a Jesús sin volverse Jesús. No se puede. Y si Jesús ama de manera entrañable, y amar entrañablemente es abrir espacio para el hermano, yo no puedo acercarme a Jesús sin empezar a sentir una operación maravillosa de dilatación del corazón. Entonces ya no me puede interesar solo mi familia. Todos somos egoístas al principio, en la vida humana, en la vida fisiológica, en la vida espiritual, todos somos egoístas. Por eso me gustó tanto lo que nos dijiste ayer. Todos somos egoístas al principio. ¿Cuáles son las peticiones de uno al principio? Ay, Dios mío, que este dolor que tengo aquí, que se me pase, que se me quite este dolor, ¿qué será esto? Quítame, quítame, Dios mío, este dolor. No tengo trabajo, Dios mío, dame mi trabajo para mí. Así somos todos al principio. Después uno como que amplía un poquito. Dame trabajo, dale trabajo a mi hermano y a mí, pero primero a mí. Luego, en la familia, bueno, ya mi familia, bendice mi familia, cuida mi familia. Pero si uno está en viaje hacia Jesucristo, que ese es nuestro viaje espacial, viaje hacia Jesús, si yo voy hacia Jesús, evidentemente me vuelvo Jesús. Entonces ya no solo me interesa mi papá, mi mamá, mi familia, mi círculo, mis amigos, sino que ya empiezo a descubrir que cada rostro es la puerta que conduce a un misterio. Empiezo a ver. Y yo en ustedes, en varios de ustedes, ya he visto esa mirada. Esa mirada que cuando descubre a otra persona dice: detrás de estos ojos hay mucho dolor. Esta persona está sufriendo mucho. Ya las personas no son solamente unas caretas, unas carátulas, ahora son rostros. Y entonces ya empiezo a sentir lo que está viviendo esa persona, porque me he acercado a Jesús. Y uno no puede acercarse a Jesús sin volverse Jesús. Uno no puede acercarse al sol sin quemarse, y el que se quema arde como el sol arde. Entonces la tarea cristiana es esa, la tarea cristiana es arder como Jesús. Siguiente punto, ese era como el cuarto, vámonos con el punto número 5. ¿En dónde estalló, en dónde se abrió ese fuego maravilloso? Pues aquí es donde entra Sanctus, en la cruz, en la cruz. Si nosotros queremos ver arder el corazón de Cristo, ustedes ven que al corazón siempre se le representan llamas, ¿no? El corazón de Jesús. Si usted quiere ver arder el corazón de Cristo, donde arde es en la cruz. Entonces ahí se ve perfectamente cómo, a medida que nos acercamos, a medida que entramos en el corazón de Jesucristo, necesariamente ardemos. Necesariamente ardemos, y cuando estamos ardiendo empiezan a suceder en nosotros las cosas que suceden en Jesús. Y es ahí donde necesariamente se abre un espacio muy grande. Modo prácticamente infalible de medir la madurez espiritual. No son los estudios. Yo les voy a contar aquí en breve paréntesis. Con esto de la renuncia que presentó el Papa Benedicto el día 11 de febrero, ustedes y yo hemos visto muchísimas noticias por todos los canales y hemos leído muchas cosas. Esta mañana estaba leyendo una entrevista que le hicieron a uno de los personajes, a uno de los hombres más inteligentes de los últimos 50 años, suizo de nacimiento, teólogo católico al principio, pero luego expulsado de la enseñanza a la Iglesia Católica. Él se llama Hans, apellido Küng. Se escribe K-U-N-G. Hans Küng. Bueno, Hans Küng es un hombre supremamente inteligente, pero estoy hablando de un nivel superior de inteligencia. Estoy hablando de una persona que realmente sobresale por encima de muchos, muchos profesores universitarios. O sea, en el mundo de los doctores, PhD, en el mundo de los doctores en teología, este señor descuella, está muy por encima. Es un portento de cabeza. Pero vieras tú la manera de hablar de la iglesia. Vieras tú el desprecio hacia el Papa. Vieras tú la manera de tratar todo este tema. Entonces, démonos cuenta en dónde está la verdadera semejanza. La verdadera semejanza con Cristo está en el amor entrañable. Es ahí. Y es ahí donde se mide la madurez espiritual. Yo no sé si será por el oficio que tengo, por los estudios que me puso a hacer la comunidad, pero yo he conocido tanta gente que tiene tantos estudios y que tiene ese corazón que parece metido en témpano. A veces casi parece que cuanto más estudian, más se endurecen. Se llenan de arrogancia, como diciendo, pues si a mí me ha costado tanto esto, que le cueste a los demás. Es una pena que eso suceda, pero sucede. Entonces, el método infalible para medir la perfección espiritual no está en los muchos estudios, aunque hay personas que tienen muchísimos estudios y tienen un corazón de oro, como el mismo Benedicto, un pozo de sabiduría y un pozo de humildad y un pozo de caridad. Es que el Papa que el Espíritu Santo nos dio realmente fue una joya, o es una joya, y solo con pesar lo tenemos que despedir, porque realmente reúne las tres cosas. Es un pozo de sabiduría, es un pozo de humildad y es un pozo de caridad. Las tres cosas. Eso no se da tan fácil, pero sí lo hay. Fíjate que no se mide entonces solo por la inteligencia. A veces cree uno que uno va a cambiar el mundo con una idea fantástica que uno tuvo, con una estrategia. Ah, es que ya sé cómo se hace la evangelización. Aquí lo que hay que hacer es esto, esto y esto otro. Si a usted las entrañas no le han dolido, si usted no ha soltado lágrimas de amor por esa causa, no me venga a decir que usted va a evangelizar. No venga a decir. El que haya llorado de gozo y de dolor, el que se haya conmovido con Jesús, el que se haya conmovido de ver la gloria de Dios ofendida en el hombre pecador, ese sí sabe de evangelio. Lo demás, que tenemos muchos planes, que tenemos muchas ideas, que tenemos grandes estrategias, no, eso solo no hace mucho. Decía un padrecito viejo de mi comunidad, que a veces los viejos saben mucho, a veces los viejos ya han visto tanta cosa y saben mucho. Decía un padrecito viejo de mi comunidad, tantas reuniones de planeación y de organización y de evangelización. Y decía él con un poquito de ironía, tantas y tantas reuniones y al fin parece que todos se les va a conversar y tomar café. Y organizamos y hacemos otros cuadros y hacemos... ¿Esas cosas tienen valor? Sí, sí van acompañadas de un amor entrañable. ¿Y ese amor entrañable en qué se nota? En la capacidad de acoger, porque eso es Jesús. en la capacidad de recibir al hermano, en la capacidad de recibir su historia, en la capacidad de envolverlo de amor de Dios. Y yo creo que esto es lo más necesario. Después de orar, después de pedirle al Señor y después de conocer un poco de la historia de nuestras comunidades de santos, yo estoy convencido que la prioridad en este momento tiene que ser esa. Tenemos que entrar en esa dinámica de quemar, de sentir que el amor de Cristo nos puede, que nos llena, que nos colma, hasta llegar a sentir que el hermano tiene espacio dentro de mí. Espacio. Si el hermano tiene espacio dentro de mí, ahí hay amor. Fíjate una cosa. Uno puede atender a mucha gente, como a veces nos han atendido algunos médicos. Yo creo que a todos nos ha pasado. ¿Usted no le ha pasado que va donde un médico y el médico parece que estuviera contando los minutos y los segundos a ver cómo me deshago de usted? A ver cómo lo despacho. A ver esto, a ver, sí, es esto, sí. Perfecto, mire, vaya esto, salga. Lo más rápido posible, por favor, bótese por esa rampa. Sí. Que no haya cómo deshacerse de uno, ¿no? Por supuesto que un médico no puede ser también el consejero, el confesor, el amigote, no. El médico también tiene su limitación de tiempo. Pero uno siente cuando lo están atendiendo porque lo están sacando. Entonces a veces eso nos pasa también. Y así como digo el médico, así digo también del sacerdote. A veces sentimos que el sacerdote nos trata así. Y ahí tengo que pedir perdón, porque a veces uno no sabe cómo hacer, o a veces le falta más caridad o lo que sea. Pero es verdad, a veces también el sacerdote sentimos que nos despacha así. Bueno, apure, pero ¿qué pasa? Que no hacen confesionarios con rampa. Querían hacer un confesionario con rampa, que la gente... Bueno, mientras usted va bajando, yo lo absuelvo. Que se fue, ya se fue. El siguiente. A despachar la gente. Una cosa es despachar las personas y otra cosa es amarlas. Otra cosa es acogerlas. Solamente la persona que se siente amada, solamente la persona que se siente acogida, se va a encontrar con Jesús. La persona que se siente despachada no se encontró con Jesús. El arte está en encontrarse con aquel que me acoge. Este es uno de los nombres más bellos que se le da a Dios en la Biblia en latín. Yo esto lo he comentado otras veces. Uno de los títulos bellos que tiene Dios en latín es Susceptor meus est tu Domine. Tú eres el que me acoge. Tú eres el que me recibe. Bueno, cuando uno va acogiendo, llegamos al último punto. Cuando uno aprende a acoger a las personas, cuando uno va recibiendo, cuando uno va abriendo espacio, cuando la gente se siente así amada, ¿qué sucede? Que se abre un lenguaje distinto. Ese lenguaje tiene un nombre en la Biblia. Se llama comunión. Se llama koinonía. ¿La koinonía qué es? La koinonía es esa manera de encontrarnos, esa manera de comulgar en un mismo amor, en un mismo espíritu, en un mismo estilo. Esa es la koinonía. Eso es koinonía, eso es comunidad. De ahí viene comunidad. Comunidad viene de comunión. Comunión en griego del Nuevo Testamento se dice koinonía. Y cuando nosotros tenemos esa experiencia de comunidad, sucede algo muy bello. Y es que el bien tuyo se multiplica en los demás y el mal tuyo se disminuye a través de la ayuda de otros. Como dice el refrán ese tan bonito, una tristeza compartida es media tristeza. Una alegría compartida es doble alegría. Entonces, para mí, uno de los propósitos centrales es aprender a hacer koinonía. Hemos dado pasos. Lo que yo conozco de santos en Venezuela, en Cali, en Bogotá, en Ibagué, en Miami. Y tengo ahora la oportunidad, Dios me la concede, de conocer en pocos días, en vivo y en directo, a Santo Santo Domingo en México. Allá estaré con el favor de Dios. Lo que yo he visto, en todas las comunidades se han dado pasos. Pero aceleremos este proceso. Avancemos con más entusiasmo, con más cargo, avancemos en ese proceso. Porque ese es el corazón de la iglesia. La iglesia no es en primer lugar el código de derecho canónico. La iglesia no es en primer lugar documentos del Concilio Vaticano II. Y perdón lo que voy a decir, la iglesia no es en primer lugar el libro de la Biblia o el libro del Catecismo. Todos esos son elementos de la vida de la iglesia. Pero la vida misma de la iglesia es el amor del Padre y del Hijo y del Espíritu. Es el amor que ha llegado a nosotros. Es el amor que se ha hecho posible gracias al sacrificio de Jesús. Y aquellos que conocen ese amor y aquellos que viven en ese amor, esos saben lo que significa ser iglesia. Esos saben lo que significa creer en Jesucristo. Pidamos entonces a Dios que nos regale el don de ese amor, el don de saber así acogernos entre nosotros sin cerrarnos entre nosotros. Porque si nosotros nos volvemos del club de los que nos queremos mucho, eso tampoco es. El arte de la iglesia es querernos mucho para poder querer mucho más a otros. Amarnos entre nosotros para poder amar mucho más a otros. Que es el modelo también de una familia. Y por eso yo los admiro tanto a los que tienen su hogar. Porque yo digo, teniendo unos hijos, teniendo responsabilidades, teniendo cuentas por pagar, teniendo tanta atención que demandan los niños. Y yo he visto en todos los santos, yo he visto personas que teniendo sus responsabilidades y todo, sacan su tiempo con alegría para dar más allá. Y así tiene que ser. Y lo mismo nosotros. Que se sienta que hay ese amor entrañable, no cualquiera. No es amor de pensamiento, no es amor de sentimiento, es amor de entrañas. Que se sienta el amor entrañable entre nosotros, pero que ese amor entrañable no se va a quedar aquí, sino que desde aquí se proyecta para que otros también conozcan la buena noticia. La iglesia que es comunión se vuelve misión. La iglesia que experimenta el amor, como dice Santa Catalina de Siena, fíjense que no la había mencionado hoy, la iglesia que experimenta comunión no puede defenderse y excusarse de amar, y entonces es iglesia que empieza a dar hacia los demás en tónica de misión. Así pasamos de ser comunión a ser misión. Vamos a terminar pidiendo al Señor que nosotros tengamos esa experiencia, que cada uno tenga esa experiencia de ser maravillosamente, colosalmente, gigantescamente amado. Pero que ese amor que cada uno siente se convierta en un lenguaje de amor para la comunidad y luego, más allá de la comunidad, en un lenguaje de amor para ofrecer evangelio a los demás. Padre Dios, terminamos esta reflexión invocando tu santo nombre, pidiéndote que te glorifiques en nuestras vidas, pidiéndote que a través de ese don de amor nos permitas acogernos, Señor, con gozo, con alegría, con júbilo. Y que nos permitas experimentar en esa comunión que tú habitas en medio de nosotros. Eso fue lo que quiso decir sin duda tu divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo: donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Que nosotros, Señor, experimentemos tu divina presencia, tu bendita presencia, Señor, y que nos gocemos de la obra que realizas en nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.